verás. Eres de la descendencia tango de Godín, verás.
La voz final que aparece es la de Víctor Hugo Morales. Y tiene que ver con un gol de Maradona. A propósito de eso es que empezamos esta noche Café Torrado por El Espectador, la primera radio, y dándoles a ustedes la bienvenida, entrando a las casas desde el centro de Montevideo y vinculados a la radio más que nunca, a muerte, hinchas a muerte de la radio, hacedores de radio, curtidores de hongos. Agarrate, Catalina. No sé por qué me dio por ese lado, pero hoy es un día de radio, ¿no? Hoy es San Radio.
Ahí está.
¿Qué día es hoy? 22. Feliz cumpleaños.
Muchas gracias.
En realidad, 20.
20.
¿20 cuántos?
34. No se me cayó nada. No. Claro.
Falta el libro.
Y con Gregorio también, a todas las luces.
¿Cómo pasaste? ¿Bien?
Maravillosamente. La verdad que hacía muchos años que no pasaba tan completamente bien. Desde que me levanté hasta que me dormí. Todo el día fue lindísimo.
Lo que dices es que es un buen laburo y la prepotencia que da
el dinero. La prepotencia que da el dinero es una cosa que te hace feliz, sin pensarlo.
Si te importa el dinero porque la salud va y viene.
Claro.
Salva ayer. María José, buenas noches. Bueno, es un día de radio, porque tenemos un peso pesado, con todo respeto.
De peso pesado a peso pesado.
Ya le vamos a dar la bienvenida, porque es un programa recontra especial, con un bicharraco de radio. Y yo voy a parafrasear a Diego Bernabé cuando lo entrevistó hace unos años atrás, en la vuelta del 2000, ¿no?
Febrero del 2000.
Con aquel ciclo fantástico de Uruguayos por el Mundo. Dice, ¿cómo te digo? Benigno, te digo Osvaldo, te digo El Gordo, ¿cómo te digo? Benigno Torres, por lo menos para empezar.
Bueno, Benigno Torres, yo siempre digo que mi nombre es una ironía. Que me pongan Benigno, dicen mis amigos, mis compañeros, muchos de mis compañeros, es bastante peligroso. Pero en todo caso, hoy soy Benigno, siempre lo he sido, por supuesto, siempre he sido bastante... Vamos a buscar un adjetivo, que te lo puedo decir en sueco el adjetivo.
Sí, lo que yo traigo.
Porque el crafty no es gordo, que los gordos serían fet, pero crafty quiere decir fuerte, grande, amplio, y sin embargo no tiene la ofensa que puede significar el ser gordo, ¿no?
Bueno, me imagino el diálogo de dos compañeros de radio diciendo, guarda que viene el Gordo Torres, no importa que es benigno, dicen, ¿no?
Bueno, más o menos, sí.
No te preocupes, qué gusto tenerte por acá, ¿eh?
Y yo también muy orgulloso de estar participando en un programa tan prestigioso como es el tuyo, ¿eh? Que tengo el gusto y honor de escucharlo desde allá, desde Suecia.
Con
los elogios, es cierto. Bueno,
vamos con los elogios, me dijiste no me hagas muchos elogios porque soy medio tímido.
Está bien. No, pero te quería decir que yo lo escucho donde estoy viviendo circunstancialmente y por unos cuantos años. Desde Suecia tu programa, y realmente me gusta mucho, mucho. Lo escucho a veces directo, a veces de la red sacándolo, y realmente da gusto porque me hace acordar a un tipo, a una forma, a una manera de hacer radio como la que siempre me gustó hacer a mí.
Gente del interior, vos sabés que le estaba leyendo cosas tuyas, que me había suministrado la Baiana, y me encantaba esa no diferencia que había entre el interior y Montevideo en aquella vuelta de los años 60, cuando, digamos, se desarrolló tu principal parte, o la principal parte de tu carrera en radio, sobre todo en nuestro medio, ¿no? Y lo digo esto con voz alta, porque tenemos un público impresionante por las afueras de Montevideo, y también ahora con esa magia de la red, de estar escuchándonos en tiempo real por varios lugares. Y lo que me parece increíble es que gente con un frío bardo de repente, con otras horas del día, esté escuchando, esté recibiéndonos a nosotros, ¿eh? Tomando ese pulso a nuestro paso.
Sí, es una realidad, eso realmente ocurre, y hay una gran sintonía, digamos, especialmente espectador, ¿no? Que por lo menos llega bien y se puede escuchar especialmente. Hay otras, a veces te corta, que no tenés posibilidades.
Pero es una pinta de bachorno, no tenés pinta de tu pomada, vos.
Es que la prensa miente, siempre que se creía que lo... Y así uno se escapó un poco un tiempo, cuando se creía que los Tupamaros
eran flacos, ¿no?
Flacos, de vaquero, barbudo, y que se... Apareció un gordo pachorriento, así yo he pasado delante de toda una pinza, tranquilamente y cómodamente, sin que nadie se lo pudiera imaginar, ¿no?
Vamos a disfrutar mucho este encuentro contigo, que va a venir en el segundo bloque, de ahí en adelante, porque además este hombre, este peso pesado, también se dedicó en algún momento a la música brasileña, ¿no? Música verde amarelo.
Exacto.
¿Hablabas en portugués también?
No, solo el verde amarelo, que me salía muy mal pronunciado.
Qué brutal, ¿eh? En aquella época no se preparaba la gente para una carrera de comunicación como...
De ninguna manera, de ninguna manera.
Teniendo 20 años, y vaya un abrazo grande para la gente que ha profesionalizado la gestión, ¿no?
A mí me gusta mucho compartir con ellos ese gusto, esa jerarquía de la profesión que le han dado a estudiar temas de la comunicación. Nos han dado nosotros la manera empírica de aprender las cosas. Cuando pasaba, como pasó una vez, no me acuerdo con el nombre, pero pasó un día y dice, así más la boca vos. Ya era una clase de dicción y de pronunciación. Tenés que pronunciar las D cuando decís calidad. Tenés que decir calidad. Tenés que decir calidad.
¿Cuál era tu comercial preferido en aquella época?
Yo qué sé. Yo sé que tenía que decir que todo iba mejor con el refresco ese, y era mentira, ¿no? Pero era uno de los que no me gustaba. Pero en todo caso, ¿querés que te diga la característica de aquella época?
A ver.
Transmite CX14 El Espectador de Montevideo, Uruguay, y sus emisoras de onda corta CXA19, CXA61... en las bandas de 25 y 49 metros. Y ahí entrábamos igual con el reporte de eso.
¿El reporte de eso?
Y entonces yo le hacía el aviso todos los días cuando entraba en el turno de la noche a las 20 horas, ¿no? Esa era la... Y después tenías 45 minutos para practicar el texto de la fonoplastia de las 20, 45 a 21.
¿Todos los días en vivo?
Sí, sí, sí.
¡Qué maravilla!
Sí, yo te estoy hablando de del Espectador de 18 y Guimán, ¿no? Antes inclusive que el de Soriano, ¿no?
Qué barro, ¿no? Qué historia. Bueno, ya van a ver lo que va a ser este encuentro, porque yo voy a hurgar ahí, voy a meter la cuchara, porque realmente adoro esa época de radio. Y creo que lo que he heredado como comunicador es el vicio, la dependencia de la imaginación de la radio, ¿no? La radio es una comunicación mano a mano que genera, que te mueve la... Mono neurona, ¿no? Como decimos.
Exacto. Es verdad.
Con Benigno Osvaldo, el Gordo Torres, estaremos hoy entonces en Café Torrado. Coco Café tendrá un programa dedicado al surtidito. Y no se olviden que mañana tendremos el encuentro en Café Torrado desde Tonadas del Ventorrillo, presentación del disco de Quique Souza, acá en la fonoplatea de Café Torrado del Espectador, y después en Coco Café un homenaje a Vinicius de Moraes, que cumple 92 años, y vamos a verlo en la faceta de padre y amigo. Recién he recibido los controles de emisión Angelito Buceca de parte de Oscar Romero, y vamos a dar las vías de comunicación entonces nosotros.
90-20-310, si quieren comunicarse por teléfono.
Por Emilio o Emilia, Café Torrado, todo junto y sin tilde, @espectador.com.uy.
Y también por teléfono a las parejas negras de la comunicación, me vino así como...
No se puede hacer furia.
No se puede, no se pueden porque estaban prohibidas.
Que nos está vigilando.
No, no nos podíamos reír, no podíamos cometer furcias. 17-11-0-810.
Y si estás en Malve, ¿cómo se pronuncia?
Bueno, Malve. Claro, porque el idioma suco tiene 9 vocales y hay unas que imitan a la E, pero de ninguna manera es una E. Mis hijas lo hacen muy bien, Malme, pero yo digo Malme, lo más derecho viejo.
El empache, es Malme Olmos. Desde más ciudad en Malme puedes sintonizarnos por el...
www.espectador.com.
Ahí va, perfecto. Y lo de Héroes de la Independencia, de Daniel Amaro, que yo lo puse pensando que estaba en Suecia, pero en realidad está en Noruega, Daniel Amaro, ¿no? Pues está más o menos cerca también.
Son vecinos.
En este caso, con la participación de Luis Eduardo Aute, hace referencia a ese gol de Maradona. Y yo quería hacer mención, no sé si ustedes vieron a Maradona el otro día en el programa de él.
Sí.
No.
¿La autonota?
Me impresionó un poco al principio. al principio me impresionó un poco y me dio el pudor de que me entró a picar el cuerpo, me empezaron a aparecer las heridas viejas de ver la autonota de Maradona. Entonces intentaba racionalmente de criticar porque estaba bien hecha, pero me ponía incómodo la vergüenza ajena de verlo a él, que estaba haciéndole además, entre otras cosas, una declaración de amor a la mujer en un espacio de 45 puntos de rating, ¿no?
Creo que se lo viene haciendo también.
Sí, sí, no sé.
Reiteradas veces. ¿Sí?
Ahí nos hablamos todos que le quiere hacer el amor de vuelta a su mujer.
Nadie lo sospechaba.
Pero después realmente me puse a... Se me fue la vergüenza del principio, que se lo dejé a él, ¿viste? Se me cierra mucha gente que va a estar pagando yo con la culpa. ¿Quién va a comprar carne? ¿Quién va a comprar carne? Pero después me di cuenta que yo había escuchado, ya había visto este formato de autoentrevista, por supuesto que con otros recursos, con otra cosa, a través de figuras de nuestro medio, entre músicos, escritores, en el canal en TV Ciudad. Y que en aquel momento también impresionaba un poco, ¿viste? El autorreportaje.
Pero así con preguntas y respuestas.
Sí, sí, sí. ¿Y vos qué decides? ¿Tal cosa? Y papá, bueno, vos sabés que yo mismo me dieron un poco de escozor, ¿no? Como diciendo, yo hay cosas que no le voy a contar a nadie y que le haga conmigo, con la nota, ¿no? Pero después me pareció como cuando me saqué el abrigo de comunicador o de juez, dije, qué disparate, ¿no? Este tipo pateaba una pelota y ganaba millones de dólares, pasó por la droga, eso todo. Está en una situación absolutamente, no sé, de plástico, ¿viste? En una cosa de mega show, que debe ser una paranoia y una persecución brutal. No sé, en este momento lo que rescato es que le está declarando el amor a su mujer, punto, lo dejé por eso. Pero fue muy impresionante, ¿eh? Muy impresionante. Me dio una aplicación que me pareció en vieja serie, te voy a decir. Señores, vamos a escuchar, ya que estamos con gente de radio, ¿cómo es que se llama el tema ese?
You Turn Me On.
You Turn Me On Radio, a ver si...
Lo tenés tú allí.
Lo tengo yo. Ah, sí, acá. Déjame ver si puedo decir más o menos para que la vieja sepa que lo que invirtió en Alianza Uruguay Estados Unidos más o menos. You Turn Me On, I'm a radio. A radio. Yo soy la radio.
Radio.
Estoy en la radio, prendeme, estoy en la radio, porque hoy, en El Espectador, la primera radio todo el día, en Café Torrado, recibimos al Gordo Torres. ¿El cuarteto sueco es este?
No, Montevideo no lo vi hoy, lo encontré hoy, realmente lo fui a buscar con una amiga. Y a mí me gustó, no sé las críticas que puedan tener, pero a mí me gusta. De alguna manera es una forma instrumental de escuchar ritmos nuestros, ¿no?
Claro, ¿y esto qué es que estamos escuchando?
Es el nombre del disco, es el primero de todo, no me acuerdo.
A ver, ¿tenés ahí entre el disco?
Sí, es el
Sí, pasa nada.
Tiene un aire de por supuesto, ¿cómo es?
Alfrediana.
Alfrediana.
Esto es el ex cuarteto Citarrosa.
Exacto.
Ay, a la noche. Por eso te decía, como la música ahora está diciendo Benigno Torres, que es la voz que ustedes están escuchando, además de la de quien les habla, exactamente, este disco se llama Alfrediana, del cuarteto, el ex cuarteto. Se llama ahora el cuarteto porque tiene un relajo brutal con el tema del cuarteto Citarrosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un sello de esas guitarras acompañadas de cero. Bueno, a ver, hagas sentir esa voz, que la gente del éter lo está esperando. ¿Se te extraña?
No sé. Primero, me gustaría rescatar este medio que es de una gran importancia, pienso yo, en la jerarquización de este gran medio de comunicación que es la radio, que es de tremenda importancia. Y me enorgullece mucho que generaciones nuevas hayan tomado esto, ¿no? Yo quería contarles, a lo mejor, cómo empecé yo, por ejemplo. Yo soy fraiventino de origen y sanducero por adopción o por emigración, ¿no? de mi niño, terminé la escuela en Paysandú. Y a lo mejor porque leía bien, a lo mejor porque tenía buena voz, pero en todo caso siempre me gustó, o sea, de esos presentadores de las fiestas, de los estudiantes y demás.
Y en la cuna...
y un vecino que trabajaba en la radio, el cual yo le decía siempre que, ¿cuándo me vas a llevar a la radio? ¿Cuándo me vas a llevar a la radio? Entonces un día me dijo, mira, anda, porque dijo el dueño, que es terrible vago, tiene un espacio que, lo, que el viejo lo obliga a hacerlo, y lo quiere dejar. Así que si vos te metés y pedís la chamba,
la volada,
la volada, es seguro que podés entrar. Y así empecé en 1953, y esto hace unos 52 años. Entonces, son tiempos heroicos, y nosotros, yo decía, me parece que es un mérito agregado la necesidad que nos obligaba a ser múltiples, ¿no?
Vos sos del 36, ¿no?
Soy del 37.
¿Y tenías 16 años? ¿No?
16 años, exacto.
¿Y qué hacía el programa de qué?
No, no hacía programa nadie. Yo iba a hacer la locución de la noche. Iba yo trabajaba en una ferretería al lado de la radio. Y entonces en la noche iba a hacer el turno que el puntero izquierdo de la selección de Paysandú era el locutor de la noche. Él se retiraba a un rincón y me dejaba, y me enseñó, ahí se despertó en zarzuela.
Todo bajo sotavento, digamos.
No.
Un niño de 16 años no podía trabajar.
Ah, ¿por qué no? En aquellos tiempos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Además, yo salía bien, leía bien y me enseñaron a trabajar en la consola.
¿Ya tenías hijos de esa época o no?
Todavía no, un poquito más después.
A los 18, ¿los hiciste todos juntos?
A los 18 empecé. y... ahí aprendí el oficio de mudo, a los colchazos, para decirlo de alguna manera. Uno aprende a hablar, a leer, a corregir. Y después un poco lo que te decía hace un momento, creo que nosotros reunimos una serie de condiciones de trabajo por la necesidad, porque tienes que atender el teléfono, escribir un aviso de muerto, presentar abajo a Canaro, y esto, barrer el estudio y recibir una visita, ¿no?
Y servir un café.
Y servir un café. No, la que no se debía café. Y además tenías que ser, ibas aprendiendo a hacer locución tanto como presentando un artista como presentando un disco. Leías la tapa de los long play para tener un poco
long de... play, dijiste.
Sí, señor. Gracias. ¿Por qué no?
Es una palabra fantástica. Así tenemos long play.
Claro.
Me suena a aquel que salía con muchas mujeres. ¿Era eso, no?
¿Quién?
El long play.
No. A mí que me revisen, eso no tengo nada que ver.
¿Cómo eras con las mujeres de la radio?
Buenas compañeras fueron, ahora están veteranas, Alicia, veteranas con unos años encima. Pero éramos muy amigos, ¿no?
Porque solamente amigos, era de...
La intimidad es íntima, ¿no?
A ver si es íntima, que pase entonces la primera de las compañeras, a ver que venga por acá.
Ay, te anduve buscando. ¿Sabes lo que me dijeron? Mi hermana me dijo, ¿vos sabés quién trabaja en la radio de Pando?
Y dicen, pero poco tiempo.
No sé, pero...
Bienvenido. En Pando estuve poco tiempo. No te me emociones, gordo, no.
Si quieres llorar, llorar. ¿Y cómo no? ¿Por qué no? A ver si se dura que pierde unos kilos todavía, mira lo que te digo.
Sí, porque de acá no ha perdido nada.
Vos sabés que mi hermana me dice, gran hincha tuya, primero, ¿a vos te veo en el ómnibus de Copsa? Corregime. Sí. Yo vivía en Camino Maldonado, casi kilómetro 14. Sí. Entonces, tomábamos el mismo... El 103 era mi habitual. Sí. Pero a veces, por llegar para no llegar tarde, tomaba el Copsa del Pando. Y ahí vos venías con tu carterita marrón, no sé si te acordás. Sí. Donde traías tu comidita, tus cositas.
Todo, el equipo.
La flaquita venía sentada.
Todo venía.
Qué divino. Y tú sabes que ahora, yo hace 21 años que no vengo a Uruguay, que yo salía en libertad. No volví, entonces entre tanta gente buscando.
Pero hace esos 21 años yo no te vi.
No.
Así que hace más o menos unos 45 que no nos vemos.
Sí. Pero mira, vos sabes que, y me dice mi hermana, que tiene muy claro todos los compañeros, el Sevilla de Radio, que Cita Rosa, que Decker por otro lado, y Fulano Mecano, la Encina, que es el único que lo tengo perdido, no sé dónde está,
Felipe Gran
entra después que yo. Sí. Felipe Gran es el que me pone el nombre de Osvaldo. En un concurso que hicimos, me llama Beis y me dice, mire, Benigno, dice, su Benigno no suena muy radiofónico.
No.
Entonces me dice, vamos a hacer buscarle una mano. Y dice, bueno, y yo hice un concurso entre los compañeros, y el que lo eligió fue Felipe, que recién había entrado junto con Omar Grasso, que eran los nuevos locutores. Omar Grasso, que eran los nuevos locutores.
Te das cuenta que fuiste uno de los primeros en tener asesor de imagen, entonces, ¿eh?
¿Cuántos de aquellos compañeros faltan?
No sé, pero Florid pienso que no está.
Florid no está.
Mañana no está. Omar Grasso no está, no sé que es de la vida de la Encina, Jorge.
Bueno, la Encina está muy bien.
Bueno, Mirta también, por suerte.
Mirta,
¿y vos te acordás de otra compañera? Estaba René Franco.
René. Hace tiempo que no la veo, pero supongo que está bien.
Y aquella Dalia Falcón.
Que no la vi hace años también, hace que no la veo, pero supongo que estará bien. Y Linda Torres, que se casó con Oscar del Valle.
Exacto.
Oscar del Valle, digo bien, ¿no?
El Gordo del Valle.
El Gordo del Valle. Sí. Que fue a Buenos Aires.
Yo cuando entro en el espectador, ya Linda había dejado para dedicarse a la televisión.
Ajá. Sí. Y se casa con el Gordo del Valle y se va a Buenos Aires. Y en Buenos Aires hace La Viudita.
¿Viste cómo tiene la voz?
Sí, que vos tenés.
Me parece que está mejor ahora que nunca, ¿no?
Parece que sí.
Pues yo creo que el cigarrillo me la asentó.
¿Sí? Señores, advertencia, fumar es perjudicial para la salud. Sí, Iris, ¿cómo era venirnos con la compañera?
Perdón.
Eso era una cosa.
Déjame preguntarle acá a una amiga, Alicia, que está aquí. Sí. ¿Qué anduvo buscando hoy por internet para saber de vos? Y la tengo de testigo.
Sí.
Hoy le dije esta tarde, Alicia, no me buscas en internet, las radios de Canelones,
sí.
Pero no de Canelones, no, de Pando.
En Pando,
te estaba buscando a vos. Claro. Yo te digo la información que me dijo mi hermana.
Yo estuve muy poquito en Pando, estuve en total 13 meses haciendo un programa y estaba trabajando a la vez en la 30 en Montevideo, cuando la 30 era solo la radio.
La radio, sí.
Pero, perdón que los corte, pero esto es una especie de gente que busca gente acá en Café Torrado.
Sí.
Yo me estoy emocionando también.
Yo no estoy por ahí por internet. Y además terminé con mi larga trayectoria llena de vicisitudes, porque todo lo que te puede pasar en este suelo me ha pasado. Lo único que no me ha pasado es volar en globo.
Sí, pero ¿estás trabajando aún?
No, me jubilé. El locutor profesional me jubilé. Pero sigo trabajando porque sí. Por compromiso, con un amigo.
Ponete, por favor, los auriculares, y perdóname que te corte. Ponete los auriculares, que son esas cosas que se utilizan para escuchar lo que viene allá.
Exactamente.
Ahí, yo los estoy poniendo al tanto, ¿no?
Todos me quedan grandes, a ver.
Yo quiero saber, porque tengo... Ahí está. ¿Escuchas bien así?
Sí, perfecto.
Benin, ¿no estás escuchando bien?
Sí, perfecto.
Sí.
Yo quiero saber si lo que están diciendo es verdad o no es verdad. Y para eso pido que aparezcan los duendes. Buenas noches.
¿Y los duendes siempre están?
Ay, Mirta.
Ay. Ay, ¿terminaste de llorar?
Sí.
No, empezó de nuevo. Sí.
No, es emoción nomás.
Se le va a deshidratar Benigno Torres acá.
Yo te digo que Benigno, cuando llegó a la radio, era el típico gordo bueno.
Sí.
Benigno llamado y Benigno era. Y todo lo queríamos porque se hacía querer con esa cosa de simpaticona, de linda, de gente transparente, venida del interior, que fue el interior, un gran semillero de buenos locutores.
Uh-huh.
Y como todos son elogios, Benigno, yo te voy a pasar en este momento una factura.
A ver.
Te doy la oportunidad que me pidas disculpas públicamente.
Bueno, yo aprendí a hacerme críticas.
Eras un tórrido verano del año 1900.
Y ya sé lo que vas a contar.
Domingo. Mirta empezó el turno en El Espectador, como todos los domingos, a las 8 de la mañana. Esperaba el relevo a las 12. Y el relevo dio parte de enfermo, porque no sé cosa le vino. y Mirta quedó clavada hasta el próximo turno. Y en el próximo turno, cuando llega la otra parte de malandros de aquella época, qué lindo domingo pasamos, no me digas, ya estoy acá de la reserva. No sabía cómo nos divertimos, fuimos a la playa con Lencina, con Becker, con el doctor Ricardo Nene. ¿Qué? Pedime disculpas ya.
La pido, la públicamente pido disculpas por ese día que te robé.
Ese día. Era lo peor.
Un día. Ese fue.
No, que, yo creí que ibas a contar otra que es peor, pero no.
Bueno, contá la voz.
Sí, resulta que viene. ¿Te acuerdas de la película que trabaja Luciana Pozamay y Jones?
Sí.
Entonces yo le digo a Reiso que vendría bien hacer un reportaje a Torres Nilsson, que era el director de la película. Entonces Reiso se la vendí, y entonces me dijo, bueno, andaba a ir a Punta del Este con aquellos grabadores marrones de Malija.
De Malija, de caja.
De caja. Pero la verdad es que yo tenía otra intención. Yo ya trabajaba de noche en una UAT, el animador. Y entonces se inauguraba Arcobaleno,
ajá,
también cliente de la radio, ¿te acordás que se hicieron?
Sí, sí, el ciclo, hacíamos las transmisiones de cine, claro.
Claro, entonces y yo me había contratado de animador y además yo llevaba unos artistas, como ese era mi negocio, esa era mi vida, no era solo la radio. Mm-hmm. Hay algunos detalles que los voy a obviar, pero sí sé que yo salí creo que un viernes de tarde, y era el lunes de noche, o el martes, el lunes, creo que yo volví el martes de mañana, y estaban Benzo y mi mujer parados en la punta de la escalera, Benzo de brazos cruzados, lo veo,
sí.
Benzo de brazos cruzados, esperándome que le diera cuenta qué había pasado en esos últimos 4 días míos. No es un orgullo, pero en realidad
éramos los malandritos de la época, éramos los atorrantitos, y todos mucho menores que yo.
Me acordé muchísimo de cuando contaste con el negro, justamente aquellas, ¿te acordás de Mario Clavel y su mujer? Cuando decíamos las vos eras una de las modelos que pasaba y hacían exhibiciones de cosas en las pausas del mediodía, como broma, como entretenimiento, con Mario Clavel, un tipo muy divertido, ¿sí te acordás?
Sí, como no, con todo cariño.
Y en las cosas que hemos vivido en esos tiempos son increíbles. Para mí es una etapa muy, muy, muy marcante, diríamos, de toda mi vida, ¿no? De
y por eso que contabas al principio, salvo algún que otro romance, que bueno, fueron públicos algunos, otros no tanto, en realidad entre nosotros había una hermandad muy especial.
Muy fuerte.
Éramos como un clan muy fuerte que nos protegíamos, acordate cuando se iba a despertar Alfredo, sí, a la casa para que no llegara tarde, ya en Chabuelo traíamos de arrastro, sí, sí, para que no llegara tarde. Y yo ya lo he contado, si lo escuchaste con los duendes, con Iris, cuando Iris tenía que venir de Pando a la 1 de la tarde y tomaba el turno, y tenía que tomar el turno pasando la característica.
Sí, porque era solo eso, después salía el informativo.
Después salía el informativo, y muchos días
grabado.
Logramos inventar a Miris. Yo dejaba el turno, y para no dejarlo en blanco a Iris, la imitaba a ella y daba la característica.
Es todo posible.
Y Beiso se lo creyó. Unos cuantos días. Hasta que un día, cuando yo estaba en el rol de mezclado de Miris, Beiso asoma su cabecita por la ventanita del control y ahí la quedamos. Quedamos las dos.
Suspendidas.
Porque eran épocas, claro, de suspensiones. Claro. Pero el niño me hizo una alegría enorme,
igual,
yo se había perdido totalmente la pista.
Igual para mí, igual.
Después por el 64 del espectador, después seguí en la carrera de publicidad, después no se va nada. Hasta que por el 84, un común amigo, Carlitos Vallarres.
Ajá, mira.
Carlitos Vallarres vino a verme a casa después de haber estado alojado con un tiempo contigo en el hotel.
Sí.
Y me contó tus andanzas y yo no podía creerlo. Porque esa idea tenía de que haber sido de tu vida. Claro. Sabéis que me llame, vamos a decir, a los cocafeteros, que era un excelente cineasta, él era un elaborador fantástico de dibujos animados, y
en
fue de los primeros...
En su estudio, en la calle Guayabo. Tenía.
En la calle Guayabo, eso, sí. En la calle San José también. Y él hacía dibujos animados, fue el primero que empezó con los dibujos animados para televisión, los avisos con dibujos animados para televisión, con los cines... De Bachicha Lencina.
Claro, Casa América.
Ahí está, esos dibujitos animados que todavía se ven, eran de Carlos Gallardo, de don Carlos Gallardo, queridísimo amigo, que me dio algunos datos de esos que me quedé sorprendida, pero nunca más te pude encontrar. Y ahora fue una enorme...
Sí, menos mal, te hubiera ido mal. No era conveniente acercarse mucho.
No, yo te digo, digo, después que te fui y sabía dónde habías ido a parar, me fui enterando en estos días que se preparó con estos jóvenes malandritos de ahora, estos atorrantitos divinos de Café Torrado, que te preparamos un poco esta tortilla de sorpresas.
Son dignos seguidores en todo caso, ¿no, Mirta?
Dignos seguidores, por supuesto. El camino se hace de andar y ellos lo están haciendo muy bien. Quedás integrado a la cadena de duendes, después te van a dar mi número de teléfono y te pido que me llames para contarnos cosas más íntimas y más cariñosas.
Ay, todo el mundo quiere saber el teléfono de Mirta Acevedo. Adelante.
No, está al aire.
No, al aire no.
Te mando un beso y un abrazo.
Un beso grandote.
Chao. Chao, Mirta.
Bienvenido, Omar.
Gracias.
Chao, Mirta.
Bueno, muy bien, señoras y señores. Vamos a darle tiempo al reencuentro, incluso también con Iris, con Mirta, por el gustazo de tenerte acá. Vamos a ver si viene un cafecito para ir reponiendo el líquido perdido. Y enseguida retomamos el contacto con Benigno Osvaldo, el Gordo Torres. Vamos a hablar de radio y ainda más en este Café Torrado del día de hoy. Estamos en el Café Torrado con las guitarras del cuarteto en este disco de Frenianas, el disco que tiene pocos años. Las campanitas de Iris Simone, su voz espectacular. No vas a fumar acá en el estudio de la radio.
No, acá no, porque no se puede.
Acá no se puede.
No. Y bueno, ¿y cómo voy a meter semejante de seis?
Exactamente, no. Y aparte, no sabéis.
Ya lo sabéis. Ya lo siento. Ya lo siento casi todo. Quería preguntar ahora. ¿Me dejaste preguntarle algo al gordo? Porque todavía no sé si fue ofensa o desconcierto. Pasó todo así. No voy a dar los nombres, con otra locutora y con dos locutores, los dos muy conocidos tuyos y muy compañeros. Una noche estábamos los cuatro peleados con los novios y las novias. Vamos a bailar, fuimos a checarlos. Y después, Frencina, ya dije, se me escapó Jorge, que era el de las ideas, dice, vamos a bañarnos, porque ya estábamos frente a la playa. Vamos, nos bañamos los ropa interior. No, pero sin ninguna malicia, Mira que no me preguntes qué tenían puesto, porque nadie supo qué tenía puesto el otro. Nos venimos a ropa interior.
¿Qué tenían puesto?
Yo tenía bikini y parte de arriba, ¿no?
Dos piezas.
Claro, dos piezas. Y yo tenía el calzoncillo.
¿Qué sería de bebé?
No sé nada, no. ¿O pobre? No lo vi. Podía el chino para vos y cualquier cosa. Y como parte de la anécdota, te agrego rapidito, Dalia no se metió en el agua, quedó de percha, sosteniendo todo, los trajes, los pantalones, los zapatos, las medias, las chaquetas, mi vestido, mi enagua de armar, todo, una cosa tremenda. Y cuando salimos del agua, después de chivirar y zambullirnos y hechos, pero aquello, y era una porquería como salimos del agua, vemos que Dalia está con alguien, que se han metido la pata por segunda vez, con alguien conversando, era un marinero. Y ella que le explicaba, no ve, mire que todos tenemos anillos, estamos todos comprometidos, lo que pasa es que como nos peleamos y nos ocurrió, bueno, miren, vístanse rápidamente y váyanse porque si no van los cuatro presos.
A prefectura.
Perfecto. Al día siguiente ya se viene el espectador, entonces el gordo, paseando muy lentamente con todo su tamaño en el estudio, me dice... Yo no sé, Iris, pero hay una cosa que me extraña en vos. No la puedo entender. No sé, ¿cómo podías? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Y yo me quedé pensando, pero después de todo no era nada tan malo. Es decir, no nos bañamos desnudos, nos bañamos con nuestros intereses. Y no sé en qué quedó. Si fue que te sentiste ofendido
Creo que me va a sentir ofendido porque no me invitaron.
Lo dejaron afuera de la fiesta.
Claro, era eso, nada más.
O desconcertado, porque como yo, aquella mimosita.
Mimosita, seriecita.
Sí, toda.
Con su cantor neurótico, el tirado en el rincón y todo eso.
Sí.
Ahora, Erino, en aquella época.
Claro.
En aquella época los locutores de radio eran los galanes, ¿no?
Éramos, lamentablemente.
Eran, claro.
Era.
O éramos, sí. No sé, yo qué sé.
O sea, la gente decía la cabeza y te esperaba a la puerta de la radio para ver cómo conciliar las caras con las voces, ¿no?
Ahora ya tienen las caras con la voz.
Nunca pasó nada. No, nadie se llevó ningún fracaso por más volúmenes que pudieras tener o donde a veces siempre no pasaba nada.
Cuéntame cómo ves un poquito la radio ahora.
No la veo, la oigo, ¿no? Te digo, la radio uruguaya, que es la que trato de escuchar y analizar y aprender, entender, la radio argentina no la escucho por internet, y la escucho, lo que escucho por internet. Hay un academismo que es sano, que es importante, pero yo me siento, por ejemplo, si me tocara trabajar en este tiempo, me sentiría excluido. Veo que, yo no sé, se recalca eso, se marca, se dice, en los programas, en las referencias, hay un lenguaje de que a mí no me gusta mucho lo populachero, pero sí lo popular, que es diferente, o sea, el lenguaje común, ese sí, el sencillo, el que puede ser aceptado y entendido, la síntesis correcta dicha en forma sencilla, en cualquier tema, ya sea un análisis de una información, ya sea en lo que eran las glosas, ¿te acordás?
Bueno, pero había gente experta, en escribir composiciones y se escribían glosas cada fonoplatea, cada canción que iba en una fonoplatea llevaba una glosa.
¿Recuerdan alguna? Para...
No, imposible.
No sé si imposible, porque recién empezaron a recordar cosas que...
Yo te voy a contar una. El Gato Arcabaita es un programa aparte, era el jefe de programación, Mora, Pedrito Mora. Era Blanquita, que era otra señora, Blanquita, que era la otra, Blanquita era la que hacía los libretos y estaba, ay, cómo se llamaba, no me acuerdo, otra señora. Que Joseca empieza a trabajar como libretista del departamento de promoción del espectador cuando era taxista. No, yo me acuerdo de esto, Arteagovita hace Noche Adentro, yo anduve también en la onda de ese folclore, fui a Cosquín, inclusive trasladé a Paysandú un programa, y Arteagovita me hizo la glosa del programa, se llamaba Huella Litoral, rumbo por donde viaja la copla, sueño donde descansa el camino, madera, hombre y cantar. Esa blusa es del gato
Arcegadero.
Sí, me acuerdo.
Después en la Casa Nueva, tú no alcanzas a estar en la Casa Nueva, ¿no?
No, nunca fui
en la Casa Nueva.
Renovas allí en...
A las 10 de la noche, de 10 y 5, porque a las 10 salía el informativo.
Sí.
De 10 y 5 a 10 y media, Noche Adentro por los Caminos del Folclore.
Exacto.
Y lo libretaba Taravecchia. Lo leíamos Becker Puch y yo. Después se mezcló y pasó a ser un poco de folclore y quizás mucho de tango. Y aprovechábamos para practicar con Becker tango en el patio.
Ah, claro, por supuesto.
Y llegábamos con la lengua al micrófono, pero
practicábamos. No, una de las cosas que siempre me...
¿Sabes lo que me acuerdo ahora? Y cuando vos juntabas cositas, botoncitos, cualquier cosa, ¿y por qué? Y porque, mira, con una caja de zapatos y unos cuantos botoncitos adentro, mis hijos, vos no sabés qué flor de juguete se arman.
Claro. Sí, vos sabés que una de las sorpresas que me dio Iris, o sea, locutora seria, profesional, correcta en su lectura, en su vida, en sus cosas, cuando ella hace la transformación de ser semiactriz o actriz de derecho viejo, cuando pasa a trabajar, por ejemplo, en el comisario Ferro Monte.
En el comisario Ferro Monte.
Era una transformación de la personalidad. Yo no podía creer.
Y se divertía
enormemente trabajando en el comisario Ferro Monte.
Agarraba el personaje.
Claro, ¿no? Y con Roberto después hicimos tres años, él quedó un año más todavía acá, pero yo me fui un año antes porque fue cuando nos fuimos de el país. Pero yo me había casado. Estuve en televisión con él.
Claro.
Al mediodía. Sí, sí. Que ahí sí fue dramático porque ahí sí pasaron cosas.
¿Vos te fuiste también por problemas políticos o no?
No, nunca tuve. No, gracias a Dios, nunca tuve ningún
tema. Sé que no te gusta hablar del tema político, no sé por qué razón, supongo por ahí, dice, pero ha pasado más de la quinta parte de tu vida de repente.
Sí, exacto. Yo, en todo caso, desde que vivía en Paysandú, yo siempre tuve, para decirlo de alguna manera, una actividad sindical, ¿no? En el viejo sindicato de AVE, Mercedes 1522, Abinderrán Martínez, Nelson Rodríguez Gutiérrez, Pedrito Mora también y otros compañeros trabajando en ese sindicato, que se jactaban, Mario Nelson Santos fue el secretario activo de la creación, fue los primeros intentos de creación de
escuela. De orquesta, Mario Nelson Santos.
De una creación de escuela de locutores. Nosotros hicimos el sindicato en Mercedes.
Sí. Perdón que te completo en un segundo la idea. Mario Nelson Santos podía transmitirte tanto una exposición con premios y todo lo que correspondía y las especialidades y todo desde la rural del Prado, como un partido de ajedrez entre un uruguayo y un argentino, ¿no?
Si quieres te cuento los récords. Sí, de las cosas que he transmitido. Pero en aquella época el...
¿Ya por qué te hago la pregunta esa?
Sí.
¿No? Porque yo no te conocía personalmente, sabía, por supuesto, dentro de los duendes, porque Mirta nos ha hecho un desparramo de duendes fantástico que hago para siempre. Sí. Pero digo, no tenés una pinta de un tipo de armas tomar. Y...
Es que no lo soy, nunca lo he sido, pero lo que pasa es que las armas se toman a veces, ¿no? Pero es muy sencillo. Yo vengo de soy hijo de obreros, nacido en el frigorífico Anglo, dentro de la propia planta, que eso lo recorrí el pasado fin de semana. Por lo tanto, con un viejo sindicalista con ideas socialistas y fundador de la Unión Obrera Río Negro, amante del fútbol, del cigarro y del socialismo. De niño, yo los viejos, los discursos de tanto de los dirigentes de la época, desde Frugoni y Casinoni y todos los demás, me los mamaba, me los veía, me los vivía, y después me iba a llenar de alimento entrando hasta por el túnel en la cancha del Parque Liebig de Freventos con 17 de julio. Después, yo tengo varias inmigraciones en mi vida que curiosamente las tengo hasta con fecha registrada. Cuando yo pierdo a mis padres muy niño, y mi madre muere en 1948 y mi padre en 1950, y a mí ya me habían emigrado, digo yo, que nunca supe por qué. Después tengo, como decimos en el lenguaje carcelario, mi boñato elaborado sobre ese tema, pero a mí me sacaron de Freventos. Me mandaron a Paysandú. Yo hice quinto y sexto año en Paysandú. Tanto así que gente que no sabe que soy freiventino. Ahora, hace unos años, me he dado por reivindicar mi freiventinidad y visitar, recorrer, conocer todas esas cosas. Entonces, ahí empieza la cosa, pienso yo, la inquietud social. Entonces, me he trasladado a Paysandú, voy a otro medio, otro lugar, otra gente, otras situaciones, y entro a la radio. Y la radio me abre la cabeza. La radio me amplía la información de lo que ocurre. La radio me confronta con los políticos de todos los colores, pelos, formas y pensamientos, que yo los confronto con la realidad que me toca vivir como ciudadano. Y no me da la cuenta de cómo lo que dicen con lo que hacen, ¿me entendés? Sigo, y a los 18 años yo estaba tan de radio que vivía hasta en la planta emisora de Paysandú, del CW35. Exacto, porque yo creía que era un beneficio que me daba el dueño de la radio. Me ofreció vivir en la planta emisora. Sí, mira, el tipo tenía un operador gratis a cambio de darte dos pisos ahí. Entonces, yo estaba contento. Nació hasta un hijo ahí, que le tengo para mandarle una foto. Ahí empieza la cosa de la política, ¿no? O sea, y sin querer darse cuenta, uno ve las opciones, no las piensa mucho, pero yo no me arrepiento de nada de lo que hice. Y bueno, cuando quiero acordar, yo ya en muchos años, los actores de todos los hechos de esa época y en aquella zona, los conocía por distintas maneras. Y ahí fui comprometiéndome, metiéndome más y más y más. Bueno, no había 23 presos políticos en este país, yo era uno de ellos. ¿Me entendés? 1969, ¿no?
El récord es el 001, ¿no?
No, esa es otra historia. Eso te estoy hablando, cuando yo te hablo de los 23 presos políticos, es Punta Carretas todavía.
Uh-huh.
Punta Carretas. Después, viene a tomar pandos, nos trasladan, y ahí yo salgo en 1969 hasta 1970. Ahí fui a trabajar Canal 2, el locutor de cabina, con Graciela Pazamá y trabajamos.
Fue donde yo terminé mi segunda carrera en Canal 12.
Claro, claro.
Tuvieron mis últimos casi prácticamente 11 años de trabajo, los hice en Canal 12, y simultaneando con grabar una vez por semana ese X4 Radio Rural. Y sumando todo eso y eligiendo los mejores años, ahí fue como sigue.
Mírate, no lo sabía, yo no conocía tampoco tu carrera. Sí. Tanto así, yo te digo, estuve preso en el 69, 79 meses, ahí salgo, me dan trabajo en el Canal 2 y trabajé allí.
Sí, claro, eso en el 79,
bueno. En 1979, y ahí sí es así.
Hasta el 85.
Casi 85, o 84, ¿no?
¿Eso vale la pena? ¿Eso vale la pena?
Sí, ¿cómo? ¿Por qué no? Sí, ¿cómo? Claro que sí. Ahí sí que es lo de la historia del 001, ¿no? Porque ahí pasan a tomar los presos políticos las Fuerzas Armadas, y entonces a mí me toca. Yo paso el hijo de las cárceles porque me van a invitar a inaugurarla, por las dudas. Porque me tocó inaugurar, no Punta Carreta, pero sí estuve entre los primeros. Pero a partir de ahí, por ejemplo, el primer grupo que sacan de Punta Carretas para llevarlos a Punta Rieles, para que se entrenen los militares, los soldados, cómo tratar a los presos políticos, ahí estaba yo en los primeros 20 que trasladaron, de acuerdo a la fecha, el 18 de abril de
1970.
Es duro, es muy duro, sí.
Yo te confieso, no podría soportar 5 minutos de eso. Claro. Me sacan en chalecada con un psiquiatra agarrándome y todo eso.
Pero se vio una persona tan entrañable como Benigno Torres, es lo que eso también me llama mucho la atención también.
No tienes que negro, no tenés que extrañarte para nada, porque todos esos compañeros que a veces son presentados como oros, que beben sangre cada mañana, o que bebían sangre cada mañana, que son desaforados en montones de cosas, son una ternura y un cariño y una profundidad.
Claro, sí, pero es distinto cuando vos te preparás para eso, o sea, es un cometido que vos tenés. Pero en el caso tuyo no te veía la pinta de decir, bueno, este es un hombre de la guerrilla, ¿no?
Te vas haciendo, ¿no? Es la convivencia, te vas relacionando, vas aprendiendo, vas estudiando, te vas formando.
¿Y esa vuelta tuya tiene algo que ver con el gobierno de frente? ¿O tiene como que estás reivindicando que ahora también sos de Frevento con respecto a que la gente piensa que sos de Paysandú?
Yo soy de los dos lados.
¿Te venís de Suecia? ¿No estuviste? No. ¿Hacía 21 años que no venías?
Hace 21 años. Yo salí en agosto de 1984 y mi compañera ya estaba en Suecia esperándome con una hija. Y ahí fui, y no pude venir antes, no es ningún esnovismo no haber venido antes, porque realmente cuesta mucho dinero, es mucha distancia, y bueno, y realmente no lo hice, tampoco a lo mejor puse todo el empeño, debo reconocerlo, pero yo vine en plan, y se lo he aclarado a todo el mundo, a los que me han dicho que quieren hacer de mi visita casi un hecho mediático, yo me sorprendo de eso, no hay ninguna razón personal como para pensarlo de esa manera. Y sí, a juntarme con mi familia, a juntarme con mis hermanos, con mis hijos, con nietos que no conocía, con hijas que no crié.
Vamos a ver, ¿hermanos cuántos?
Hermanos tengo dos hermanas, un hermano muerto, que es esos somos los cuatro, ¿no?
Hijos siete. Dos contigo allá en Australia y cinco por acá.
En todo caso, en Suecia.
Perdón, en Suecia.
No tengo cuatro aquí. No, tampoco acá. Tengo una hija, la mayor está en Estados Unidos. Después el otro lo fui a reconocer, ahora estuve 3 semanas con él en San Pablo, maravillosa experiencia. Lo dejé de ver en el penal de libertad cuando fue a pedirme permiso para irse a cruzar a Colón, Entre Ríos, pero no lo dejaban porque era menor. Todavía no ha vuelto a Paysandú ni de Colón. Está casado en Brasil con dos hermosos nietos, y su familia, la familia de su señora, que le dice su familia. Lo interesante es poder reencontrarlo a pesar de mis desprolijidades como padre. Yo me llevo muy bien con todos. Llevo muy bien con todos.
24 nietos.
Más o menos. Estoy muy claro.
Mira, justamente dice, acaban de llegar uno. Van llegando así
de 27 y 3 bisnietos que los tuve en los brazos este fin de semana.
No se debe de acordar de los nombres de todos, con seguridad.
¿Tú sabes que sí?
¿Sí?
¿Quién es? Por supuesto.
Son unos cuantos.
Mira, Leli Beatriz, Alfredo Benigno, Noelia Susana, Ana Leli, la primera tanda. Fernando, un osuelto ahí en el medio. y después Adriana y Natalia, que son los últimos. Eso es, a los nietos no. Eso es una prueba muy fuerte. La de los nietos, ¿no?
Juan de Santiago nos manda un mensaje y dice, no conozco al señor Torres, pero es como si lo conociera. Alicia, su hijada, me habla permanentemente de él. Un gran abrazo para él, para Mirta y todo el clan de Café Torrado.
Muchas gracias.
Te mandan un beso.
Muchas gracias.
Tenemos un mensaje por ahí. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un paréntesis acá y venimos contigo, Bayana, y venimos con los mensajes. Estamos en Café Torrado. Por el espectador, la primera radio, son las 9:10, el tiempo pasa volando cuando uno está tan afectuosamente compartiéndolo con amigos, ¿no? Parece que nos conocíamos de siempre. Enseguida venimos con Benigno Torres, también está Iris Simone haciendo el aguante acá, de bienvenida a este peso pesado, como decía, con todo respeto de la comunicación.
DDD se adapta a usted. DDD es de ajuste perfecto. DDD es calidad en ropa interior. DDD es seguro confort.
Estamos siguiendo con la guitarra que nos trae, la de Juan Falú, y Iris estaba contando un cuentito de Juan, de Eduardo.
Eduardo Falú, Eduardo, uh-huh. Lo presenté muchas veces, tuve ese privilegio, y me resuena, lo tengo grabado así perfectamente en el oído. Nosotros entrábamos allá algún minuto antes, nos estábamos con nuestros libretos en las manos, al lado del micrófono. Él llegaba un poquito después, tenía ya su silla pronta, y llegaba cuando pasaba frente a mí y me decía, buenas noches, niño. Porque ellos no dicen señorita, dicen niña, ¿no?
Claro.
Buenas noches, niño.
Es que la voz no tiene todavía. A ver, Bayana, tenemos entonces una cosita para...
Sí, tenemos mensajes. Llamó al 9020810 Eder Abimorat. Que le manda un saludo y que lo está escuchando.
Fue el caso de Gotemburgo, Uruguay.
¿Está acá? ¿O está allá?
Llamó al 9020310 y fue atendido por la Tanita.
Ajá.
Así que no podría decirte dónde está. Se ve que hemos alborotado los... Está acá, acota la Tanita. Hemos alborotado los duendes de la radio porque llamó Kenia, nuestra querida Kenia, que también está escuchando y manda besos. Y llamó María del Carmen Faría, que fue recepcionista de Radio El Espectador durante 25 años y quería mandarle un gran saludo y que les diera su teléfono y ya, cosa que ya hice.
Muy bien, saludos entonces para ellos.
Muy bien, la pregunta viene por el 9020310. El placer de tenerte por acá, saber que además estoy yo, en realidad son otros micrófonos, pero digo, hoy me toca a mí tener estos micrófonos, que como la antorcha de la comunicación, que en algún momento siempre fue batallada por gente muy, muy entrañable, ¿no? Y siempre digo lo mismo, atravesar el pasillo, cuando uno va subiendo la escalera de esta nueva casa del espectador, y atravesar ese corredor con las fotos de los genios y figuras que anduvieron por esa radio,
uh-huh.
Pesa, ¿eh? Y voy diciendo, mira que vas a entrar a un lugar que fue ocupado por gente muy grande, ¿no?
Yo digo siempre, por ejemplo, primero rescato el orgullo donde con lo que compartí, aprendí de todos estos queridísimos compañeros, donde yo era nuevo, era de los jóvenes, tenía 23 años, aunque no parezca, en esa época, porque se nació en el 37, estamos hablando de los años 60, 61, pero cuando tú recorres el plantel de gente que tenía entre las dos radios que estaba, que introduce X18 Radio Sport, el departamento de prensa, imponente, Infantino, Julio Villegas, Soto Lani, Camilo Elal, Bocio, estaba Paco Amaral. Era una cosa aquello de ser informativista, redactores, imponente.
Estuvo Manolo Martínez Carril una temporada también.
Manolo Martínez Carril. Más el plantel que yo te contaba de locutores y más el personal técnico, con un conocimiento y una capacidad que daban clase
de la técnica, y más el plantel de actrices y actores del radioteatro,
libretista,
el departamento de programación, el departamento de producción, era una cosa, una fuente de trabajo así, y la televisión estaba totalmente lejos de poder acceder y tener un plantel de esa categoría.
Contame, vos me dijiste dos programas, me hiciste referencia a uno que también tenías con Mirta, que era con respecto a bailables, algo así, ¿cómo era?
No era nada de bailables.
Musicales, noche musical.
Es la música que usted prefiere, ¿no?
La de la mañana.
El tradicional programa.
Claro, lo del teatro palmolive, del aire.
Claro, sí. Esa fue una experiencia, yo ya venía del interior con experiencia de radio teatro, de esos de guerra, ¿no? De esos radioteatros de peleas y de cosas, con un personaje que, bueno, si querés te cuento y te digo quién es, pero se llamaba Juan Edmundo Navarte en su nombre, y después utilizó el nombre del profesor Natanjú. Juan Edmundo Navarte cruza por Paysandú, argentino, a hacer
en el mundo
Navarte, este boxeador de su oficio, campeón de peso mediano en Argentina, que dicen que se vinculan en los boliches y en no sé dónde, los actores y los deportistas de determinado tipo. Él se hace productor de programas de televisión y toma como centro de operaciones la radio CW35 de entonces, de gran audiencia en la provincia de Entre Ríos. Entonces junta una media docena de actores cuyo... El negocio era hacer las obras de teatro, presentarlas en la representación de la obra de radio. Entonces, sienta su base de operaciones en una ciudad y en una radio, y ahí yo fui el locutor, el informativista, el relator, locutor comercial y sonidista. Hacíamos la doble tarea. ¿Y eso se hizo
en vivo o se editaba?
No, a veces se hacía en vivo y a veces se grababa. Que yo tengo varios errores para este, bastante histórico. Por ejemplo, iba a hacer Pido Luz para mis ojos, y entonces el relato era de un tipo que queda ciego porque lo ametrallan cuando va tratando de escaparse de la guerra. Y entonces las fuerzas de la violencia me machan torrón, se oye el ruido de los tambores y ese sonido. Y de pronto una ráfaga trae su mensaje de muerte.
¡Piu, piu, piu, piu! ¡Me equivoqué de surco! ¡Me equivoqué de surco! Puse pajaritos piando. En vez de la ráfaga, me tuve que encerrar dentro de la cabina porque me quería matar. Me quería matar. Le arreé el surco. Claro, se está viendo todo, ¿me entendés? Está haciendo el relato y aguantando los tipos ahí. Bueno, cualquier cosa. Tengo otras más de Nube, algunas bromas de Nube, el Spin y de los más personajes increíbles.
Imagino
que tengo una de radioteatro también, que lo hacen, está Nube y los hermanos, ahí no me acuerdo, había un trío de tres muchachos que venían de Rivera, que eran todos de radio, muy capaces, se concentraban mucho en Radio Oriental, ahí enfrente, cuando estaba en Olimar también. El operador generalmente mira televisión, por ejemplo, y no atiende la cosa porque no tiene nada que hacer, no es necesaria su actividad que nos esté mirando a todos nosotros lo que estamos haciendo. Y lo mismo pasa en el radioteatro. ¿Qué busca el operador? Yo lo hice. Busca el pie. Sabe que cuando venga este Tomá, tiene que hacer algo, tiene que poner algo. Pero mientras no viene el Tomá, se entiende, porque además mira el libreto y el parlamento es largo. Entonces, resulta que este compañero del operador se descuida. Y el loco llega a la parte que tenía que darle unos tiros porque se habían peleado con no sé qué, no sé cuánto. Entonces dice, porque este es lo que tú te mereces. ¡Toma! Nada. Ah, entonces le dice todo canchero. Ah, te creías que iba a gastar dos balas en tu miserable cuerpo. No es necesario. Tengo este cuchillo. ¡Toma!
¡Pum, pum! ¡Adiós! Tarde que nunca.
Ahí salieron los historias, hay montones, ¿no? Y bueno, entonces ahí me toca hacer la suplencia, no sé si se plantea, creo que fue Alfredo, en el relato, que era la parte introductiva, con una calidad estupenda de interpretación de primerísimos actores, y en aquel tiempo con la dirección de Carlitos Turner.
Ajá.
Y con el pelado laminado técnico, un genio de sonido, pero el pelado laminado. Entonces ahí me enseñó, y ahí me fascinaba oírle las inflexiones, la capacidad didáctica que tenía Carlito para enseñarles, y lo que le sacaba a esos actores con piezas clásicas traducidas al radioteatro.
¿Por qué no se escuchan más en radioteatro?
Pues sabes que en Suecia existen todavía los radioteatros transmitidos en traducciones y en realizaciones radiales de obras clásicas, ¿no?
Clásicos en radio.
Claro, y con gran audiencia. No sé con dónde habrá empezado el desmejoramiento, no sé por qué pueden tener éxito esos radioteatros.
Y debe ser por la razón de todas las razones, por la económica. Supongo, es más fácil importar cualquier cosa que hacer. Y ya hace añares, una vez me dijo Walter Alfaro, dice, pero estaba espantado, pero qué barbaridad, dice. Ahora cualquiera se pone detrás de un micrófono y dice cualquier cosa, habla nomás. Y sí, ya había empezado la radio a tomar ese giro, ¿no?
Don Walter Alfaro. Estuvo Hugo Alfaro en mi casa en Suecia, era primo de Walter. Entonces yo, ya mayor, veterano y todo eso, seguía diciéndole don Walter, yo no tenía ningún derecho a cambiarle su nombre. Y Hugo se moría de risa, porque mira, le voy a decir a Walter que iba a seguir diciendo don Walter. Porque era así, era un hombre muy querido y muy respetado, don Walter. Yo le dije,
¿cómo contaste Montevideo después de tantos años?
Un poco positivo, lo único que me ha ocurrido es que los lugares donde yo tenía un baldío, hoy hay un gran edificio, con mejor impresión que cuando salí de la cárcel, verlos en este momento, con cosas con movilidad, no hay una visión negativa de la cosa, ¿no? A lo mejor soy yo que tengo con el espíritu positivo, ¿no? Pero en todo caso no me gusta, es un rescate de mi montevideanía, mi sanducerismo, lo que he hecho en este viaje, ¿no? Con gran respeto de mis raíces argentinas.
¿Y cómo te fuiste para siempre?
No, yo fui a encontrarme con mi compañera, que teníamos una hija que tenía 34 días cuando yo caí preso, y ya cuando salgo casi tenía 14 años. Fui a encontrarme con ella, que tuvo la valentía y la fuerza de esperarme durante todo ese tiempo.
Esto es una pregunta que te hago con mucho cariño, pero vos dijiste que habías tenido desaciertos como padre y tuviste tantos hijos. ¿Fue buscando el acierto con alguno de ellos?
No, de ninguna manera.
¿Trataste con todos y parejo?
El tema es así, la re con todos y parejo, si es posible, pero en todo caso, yo soy de una generación de que la paternidad se da por esas circunstancias del encuentro de dos personas, sin pensarlo mucho, ni en planificación familiar, ni en la responsabilidad que significa tener un hijo. O sea, un poco en ese empirismo propio de la no educación sobre esos temas. También con una cuestión que es muy personal, todo hijo es un hijo y se conserva y se cría, sin luego, a veces sin preocuparse mucho de si realmente tiene lo que debe tener un niño. Pero esas cosas se aprenden con el tiempo, ¿no? Pero de ninguna manera buscando una revancha y una...
Son de las cosas que no volverías a hacer igual.
Exactamente, eso sí.
Mira, yo tengo una noticia muy linda, porque está en línea una persona que yo quiero mucho y que para mí fue parte muy entrañable de mis comienzos en radio, cuando era la 32 Radio Mundo. Graciela Posamás.
La tengo que ver.
¡Aló!
¡Aló!
¿Cómo te va?
La gorda, como dice Torres, es cierto.
Es bueno que lo vamos a esconder.
Gracias a Teresa Rivero, que me avisó que estabas.
Ajá.
Porque yo le perdí el rastro a los 101.
Ajá. No, 001.
De cuando iba a visitar a 108.
Cierto, tu hermano, el Pepo.
Un abrazo grande.
Igual para vos. Mi hermana
vive... A ti, porque vos sabés que me dio una alegría tan grande saber que estabas y que estabas acá y que te acordabas de todo tu pasado, porque digo, fue tan rico la relación de todos en aquellos tiempos. Me dio una alegría tan grande saber que estás bien, que te acordás de tu vida anterior, que yo qué sé, digo, me emocioné tanto que llamé. Yo no acostumbro llamar a las radios.
Bueno, déjame decir, contarte dos o tres cosas que te vinculan a vos. Mi hermana vive a la vuelta de tu casa.
¿Dónde? ¿Ahora?
Sí, pero eso es otra historia, después hablamos de eso. Pero te cuento, yo les voy a contar quién es para mí Graciela Posamán. Graciela Posamay fue una de las primeras profesoras, entre comillas, de la Escuela de Locutores en la calle Mercedes, en nuestro querido sindicato.
Cierto.
Después fuimos compañeros de ese periodo en Canal 12 que yo te cuento entre una cana y otra, entre una...
Sí.
Y te voy a contar una cosa que pocas veces se sabe. En aquellos tiempos había problemas con un señor Jackson de Inglaterra.
Sí.
Entonces, yo creo que conservé durante mucho tiempo hasta el papel original. La embajada inglesa había mandado el texto donde se ponía un slide de la foto de Jackson.
Sí.
Y el texto decía, es así que habrá patria para todos. Esta señora decía, es así que habrá patria para todos. Cambiándole todo el sentido al texto original.
Cambiaba el tono y...
Me acuerdo precisamente, siempre cuento esa anécdota. Y te tengo muy presente en muchas cosas. No me ha dado el tiempo porque realmente ha sido increíble estos días aquí.
Sí, claro. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar?
Me quedo un día y medio más.
¡Ay, no!
Me voy el lunes.
No seas mezquino. Pero
te anoto. te voy a llamar.
Gracias, bueno, qué enorme placer tenerte por acá y quiero que vengas a tomar un café conmigo acá, Café Torrado, ¿eh?
Bueno, yo no suelo salir de noche.
¿Cómo estás?
¿Cómo?
No, y además si salgo tengo que salir con cinturón de castidad.
No, menos sí. No,
con las dudas.
Sí, hay de cualquier material.
No, pero es cierto, digo, yo estoy un poco enclaustrada en la ciudadela de los Posamay, como digo yo.
Es cierto, ¿qué familia?
Quiero mucho la casa, la familia que me queda son mis dos hermanos, mis dos hijos que son encantadores. Que gracias a ellos vivo la vida.
¿Ya qué voz tiene? Escuchala.
¿Cómo?
No sé, le decía atorrado tu voz.
Sí, pero ya soy vieja, ¿eh?
Bueno,
viejos son los trapos, Graciela.
Sí, sí, estoy viviendo la segunda edad. Y con la edad que tengo estoy tan feliz porque la viví tan bien y tan profundamente. Yo tengo voz para rato. Lo que pasa es que no me dan trabajo.
Bueno.
¿Sabes qué pasa? Que no me quieren. Porque yo, como siempre dije la verdad... Y además, ahora dejé de ir a los actos, ya no soy más la locutora solidaria, me cansé de ser solidaria, y que cuando llegaran, como los que van en el ómnibus, ¿viste? Cuando están en las paradas se quejan de los que están arriba, pero cuando llegan a subir al ómnibus se olvidan de los que quedamos en las paradas. Entonces ya conmigo no cuenten más. Yo me quedo en mi casa, no tengo nietos desgraciadamente para cuidar, pero ya los voy a tener si se da la vida. Estaría encantada de ir un día. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Te tengo que avisar que voy?
No, mi amor, combinamos y chao, y punto final.
¿Te vas a servir café, en serio?
Cafecito
es rico, gracias.
Bárbaro, porque yo me acuerdo de ti, que eras un churro bárbaro.
Opa.
Porque en aquel tiempo se decía churro, ahora se dice potro.
Se dice potro, sí.
Eso no lo tenía como, que la diferencia entre el churro y potro, a ver si me lo explico.
Seguro, que es difícil comer churro donde el potro.
Yo de vez en cuando, acompañando a alguna sobrina o alguna persona joven, me va a aparecer algo o pasar algo por ahí, grito, potro, ¿no? Junto con la otra persona. Entonces mi hermano mayor me dice, pero Iris, por favor, tenés que asumir tu edad.
Sí.
Y yo, no, pero yo la edad la tengo asumida.
Claro.
Lo que no estoy es ciega.
Es lo que yo digo, además, cuando Teresa me avisó que estabas vos, digo, no puede ser, vuelvo atrás en el tiempo y tengo 20 años otra vez.
A mí,
en El Espectador, cuando hice una changa, como yo le llamo, que cumplí una licencia de Iris justamente,
sí,
me decían que me parecía a ella, ¿sabés sí por qué? Iris, ¿sabés por qué? Porque mojaba el dedito y me comía las migas de los bizcochos en el papel.
Sí, me enteré, supe.
Así me decían que iré igual que Iris Simone.
Tiene todo registrado, ¿eh?
Que me comparen con Iris Simone, que me comparen con Cristina, con Mirta Acevedo, que fue mi profesora en la Escuela de Locutores en la calle Mercedes, en la calle Uruguay, en el Instituto Hugo Balso que estudié. Para mí es un honor. Para mí es un honor, de veras.
Totalmente.
Digo, ya estoy vieja, ¿no? Ya estoy veterana. Digo, pero como le dije hoy, yo tengo voz para rato, el problema es que ahora le pienso leer cuentos a mis nietos.
No, para poquito, Graciela, porque podemos hacer la hora geriátrica de noche, vos y yo, de repente. Empezamos con los radioteatros de vuelta.
Ahí está.
Graciela.
Qué bien que haría eso. Bueno,
Un beso grande y combinamos para que vengas un día aquí.
¿Cómo no? Y además un abrazo gordo, gordo al 101. Un abrazo flaco, flaco a Iris, porque sé que sigue flaca.
Sí.
¿Cómo que sigue flaca?
Sí, sí, conservo mis rasgos más típicos.
Y un abrazo intermedio atorrado.
Bueno.
Y un beso grande a la muchacha, a la secretaria que te atendió, que es encantadora.
Bueno, muy bien.
¿La?
Gracias por estar
aquí. Lo mismo para ti.
Bueno, gracias. Hasta pronto.
Chau, chau.
Hemos ligado por lo menos mucho más que en el plan de emergencia, me parece, ¿no? Bueno, querido amigo, para mí, querida amiga, queridos amigos que están acá acompañando, haciendo el aguante, a Benigno Torres, ha sido un gustazo estar entre la gente de verdad de radio, ¿no? El líquido amniótico de la radio, el plasma radial, así que yo soy un privilegiado por eso y quiero agradecerlo. A vos que no te conocía de acá.
Ya nos conocimos.
Y a vos que te conocía de mentas, y bueno, pero ha sido un...
Casi todas falsas.
Menos mal que dijo de mentas y no de mente.
Ya, bueno, eso ya es un mérito.
Hubiera
en todo caso, quiero decir esto lo siguiente. ¿No? Yo todavía trabajo en radio, todavía produzco cosas. Todavía me interesa, soy un excelente oyente, también dicho con toda modestia. Crítico y admirador, como ya lo expresé, de las nuevas generaciones. Pienso que el orgullo es mío de haber participado en tu programa. O sea, yo ya tengo encima de mí más de 52 años. Cuando yo le cuento a los suecos de que yo trabajé cuando existían los viejos 78, las púas de acero, cuando yo vi con sorpresa que era un long play, lo repito, que no podía entender cómo podían caber esos en una cara de un solo disco, etcétera, etcétera, todas esas etapas que he vivido, hasta llegar a esta etapa digital inclusive, y yo estoy ahí todavía.
¿Y la dominas?
Como dominarla, pero en todo caso lo que puedo hacerlo, hago cosas, ¿no? Dominarla es otra cosa, es mucho más.
Pero bueno, la caricia.
En todo caso lo que quería decir, orgullo y el saludo y el cariño y la admiración por todas estas nuevas generaciones que están haciendo para mí un trabajo magnífico en uno de los medios más maravillosos que se conocen, ¿no? Esa es mi impresión.
A ver, María José, que tenemos algún mensaje por ahí.
Sí, llamó el carpeta de José Ignacio para mandarle un beso enorme a Torres.
Ah, muchas gracias, muchas gracias.
Muy bien. Bueno, tomamos los saludos, tomamos los recaudos y también las críticas, así que queremos evolucionar. O sea que las palabras de ustedes para nosotros son importantes, saber cómo vamos cambiando los pasos. Así que cuando vienen los elogios de parte vuestra, son elogios que recibimos a buen puerto. Gracias por estar,
Gracias a vos.
Señor, gracias, Iris.
Gracias a ti también.
Aparte, viste que son mejores, sí. Las tercera ni te cuento.
Gracias por el medio que fue Benigno Torres.
Muy bien. Para él es el publicitario, venimos con Color Café a Café Tobada.
Turbio fundadero, donde van a recabar. Barco que en el muelle para siempre me quedar. Sombras que se van en la noche de trabajo.